Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ya es viernes, hoy es el día 18 del mes de junio del año 2017. Sintonía de la cadena COPE 16, perdón, es que ya lo de la presbicia empieza a ser preocupante. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 882 de onda media, 104.5, 101.2 FM, donde puedes acompañarnos hasta las 4 en punto de la tarde, y a través de cope.es/Valladolid, emisión en directo, y de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. 2 años lleva Alberto Bustos como concejal de deportes en el Ayuntamiento de Valladolid. Creo que es buen momento para hacer balance Ecuador de legislatura, para saber no solamente lo que ha tenido que llevar a cabo dentro de su programa, lo que le ha dado tiempo, sino lo que queda todavía por ejecutar en los 2 ejercicios más que le quedan al frente de esa concejalía. Pero antes, con Alberto Cabrejas en el control, te cuento los titulares. Miguel Ángel Gómez es el nuevo director general deportivo del Real Valladolid. Esta mañana se ha hecho oficial su contratación hasta el 30 de junio del año 2020. Es decir, 3 temporadas estará el cordobés al frente del nuevo equipo de trabajo del área deportiva, que se va a presentar el próximo lunes a partir de las 12 en el Estadio José Zorrilla. No sabemos si en ese momento se anunciará también el nombre del nuevo entrenador y quizá el de algún jugador que haya podido ya llegar. Se incorporó como coordinador al equipo de trabajo de Monchi en el año 2010 y esta semana se ha desvinculado del Sevilla y ha llegado al Real Valladolid. Y queda una semana para que en Valladolid ocurra, bueno, pues uno de los grandes acontecimientos del año a nivel deportivo. Y es que se celebra el Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid de pádel. Este martes 20 de junio tendrá lugar la presentación oficial de la tercera prueba de la categoría Open del calendario World Padel Tour, tras las disputadas en Santander y en La Coruña. El escenario será este año la Plaza Mayor de Valladolid para esa presentación, donde se disputarán los encuentros del cuadro final en categoría femenina y masculina desde el próximo miércoles día 21. La Plaza Mayor in situ, junto al escenario, en este caso no el salón de recepciones del ayuntamiento. El acto tendrá lugar a la 1 de la tarde en el Ayuntamiento de Valladolid. A ese acto de presentación asistirá el alcalde Óscar Puente, así como en representación de World Padel Tour, los jugadores Godo Díaz y Lucho Capra, pareja 9 del ranking, y Alba Galán y Mari Carmen Villalba, pareja número 8 del ranking femenino.
Llega Valladolid, el mejor pádel del mundo. No te pierdas el Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid del 18 al 25 de junio en el Club Raqueta y la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com y los principales clubes de la ciudad. Vive una experiencia inolvidable con un montaje espectacular en pleno corazón de la ciudad. ¡No te quedes fuera! Organiza Madison, patrocina el Ayuntamiento de Valladolid, España Duero, Bodegas de Alberto y Universidad de Valladolid. Emisión oficial Cadena COPE.
Y este fin de semana, lejos de estar huérfano de deporte, tenemos el 4º Campeonato Internacional de Balonmano de Veteranos en los pabellones Pisuerga y Huerta del Rey. Tendremos el primer Open de pádel en silla de ruedas, que se disputa en el CDO Covaresa durante toda la jornada del sábado, con hasta más de 50 partidos en liza. Y tendremos el partido que el BRAC B tiene que jugar de cara a la posible promoción. Será a las 12:30 del mediodía en los campos de Pepe Rojo. Pero sin lugar a dudas, la noticia de apertura del día es la oficialidad que ya ha tomado el fichaje de Miguel Ángel Gómez como nuevo director deportivo, un hombre que viene de Sevilla, donde ha trabajado durante 19 años. Comenzó como miembro del equipo de psicólogos sevillista y acabó dirigiendo ese equipo para, en 2005 y de la mano de Juan de Ramos, ser informador de rivales y más tarde entrenador del Sevilla C y del equipo juvenil de División de Honor. Te quedas con la tarde en el 882 y en el 104.5. Nosotros continuamos hasta las 4 con el concejal de deportes, Alberto Bustos, en directo en el 101.2 en COPE Más, en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles. Volvemos ya. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Cursos académicos en Valladolid. Centro de Enseñanzas Deportivas CDFUT. Cursos de entrenador de fútbol. Varios niveles. Con acceso universitario compatible para INEF, fisioterapia, enfermería. CDFUT Valladolid. Colegio San Agustín. Más info en cdfut.es.
Sea el primero en disfrutar de la experiencia Lexus. Descubre en el nuevo centro autorizado Lexus Valladolid lo más avanzado en tecnología híbrida. Más de 1.800 metros cuadrados de exposición y los mejores servicios postventa. Acérquese y solicite una prueba de los nuevos modelos Lexus híbridos de altas prestaciones. Nuevo centro autorizado Lexus Valladolid en carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán. Lexus. Experience amazing.
Llega a Café Valladolid la Feria del Pulpo y ya van 13 años. Del 8 al 18 de junio, Aurori, la gran pulpeira de Carballiño desde Orense, estará cocinando el pulpo más riquiño de Galicia. Ya lo sabes, allí nos vemos en Café Valladolid, en Avenida Medina del Campo número 13. Colaboran Cervezas Mau y Bodegas Pago de Mogar.
Lomo de la olla, Eresma. Secreto ibérico, Eresma. Salchichón con piñones, Eresma. Presa, Eresma. Torrendo, Eresma. ¿Y jamón? El jamón de la victoria, Eresma. Los productos de los expertos del cerdo están en las mejores carnicerías y charcuterías de Valladolid. Eresma, de la granja a tu mesa.
Tú, tú y solo tú. Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, eres tú el que decide. Puedes elegir el día de pago, puedes modificar la cuota y puedes contar con la cuota de desahogo. Que nadie te diga lo que quieres. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Las 3 y 32 minutos, como decía, se han cumplido esta misma semana 2 años del nuevo gobierno municipal al frente del ayuntamiento. El cambio de signo político había generado muchísima incertidumbre entre cómo iba a funcionar la ciudad, en lo que a nosotros respecta, cómo iba a funcionar el deporte en la ciudad, toda vez que el ayuntamiento se había convertido en las últimas temporadas, en los últimos años, en semimecenas e incluso semipropietario de alguno de los clubes más emblemáticos de la ciudad. Bueno, pues vamos a hacer balance. Ecuador de legislatura, y hay muchas cosas por hacer, pero también se han hecho otras, muchas. Alberto Bustos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
¿Se le han hecho a usted de largos estos 2 años al frente de la Concejalía de Deportes?
Va por días. Hay días en los que se hace muy largo y uno ve que hay cosas que no avanzan. Y otros en los que se hacen corto porque quieres hacer más y más cosas. Lo que se ha hecho es un periodo, yo creo que agradable y muy ilusionante.
La primera pregunta es obligada, y me va a perdonar que le entre así a quemarropa. ¿Va a estar el martes en la presentación del Challenge en Valladolid del pádel?
No voy a estar el martes por ningún motivo particular, pero bueno, es un evento que tradicionalmente, no de ahora, se viene vinculando fundamentalmente con la Concejalía de Cultura y de Turismo. Es un evento planteado como turístico y menos con lo deportivo. De hecho, Fundación Municipal de Deportes no está interviniendo en el proceso ni de decisión ni de financiación. Por lo tanto, bueno, imagino que esté el alcalde, que esté la Concejala de Turismo y yo no estaré.
Pero por alguna cuestión más de agenda que de principios, o más de principios que de agenda.
No estaré porque Deportes, la Fundación de Deportes... No, te contesto muy sinceramente. No estaré porque entiendo que Deportes no está participando en el proceso, ni financiándolo, ni organizándolo. Por tanto, la concejalía que está es quien tiene que tener protagonismo. Y esa es la razón para no estar. Además de eso, es evidente, es público y nunca lo hemos negado. Ahí somos muy transparentes. Que bueno, el grupo municipal en el que yo estoy y yo mismo es un evento que no compartimos. No lo llevamos al extremo de que suponga una ruptura con el equipo de gobierno, ni mucho menos. Hay temas mucho más importantes, pero no compartimos la ubicación, no compartimos la idea de este torneo de la forma en la que se concibe, pero no pasa de ahí. O sea, no estoy porque no estamos organizándolo y está la Concejalía de Turismo.
Es que permítame que muestre mi asombro ante un político que renuncia a una gran foto, porque es una gran foto.
Pues seguramente sí, pero bueno, yo intento moverme por otro tipo de valores, de principios. Las fotos me importan un poquito menos, aunque en deporte se aparecen muchas fotos, la verdad.
Sí.
Pero
tengo yo mi iPhone lleno de fotos suyas.
Pues más que yo, seguramente. Entonces, bueno, me importa menos la foto y me importa más estar trabajando en lo que considero que debo hacer y no pasa nada por no estar en la foto.
Bueno, ¿cómo ha cambiado el deporte desde lo que a su concejalía respecta en estos 2 años? ¿Cómo se lo encontró y cómo está ahora?
Bueno, yo encontré cosas que estaban funcionando, yo creo que bien. La Fundación Municipal de Deportes funcionaba como un reloj, tenía una cantidad de eventos y de programas escolares y de bases, yo creo que interesante, pero creo que se podía mejorar. Y yo creo que ahora lo que tenemos es política deportiva. Tenemos unos objetivos claros, tenemos una hoja de ruta a seguir y yo creo que estamos impulsando lo que pensamos que había que mejorar en Valladolid, que era fundamentalmente, ya digo, aún funcionando, base escolar, diversificar el ámbito deportivo, no centrarlo todo en 2-3 deportes y además aprovechar el deporte como oportunidad económica para Valladolid. Y por otro lado, algo que yo creo que no funcionaba bien, era toda la relación con la élite. Como bien decías al principio, el ayuntamiento se había convertido prácticamente en mecenas de algunos clubes. Era una relación poco clara, poco equitativa, poco justa, poco transparente. Y yo creo que con los recursos de todos hay que ser como mínimo transparente y justo. Y a partir de ahí uno se puede equivocar o no. Pero creo que la política era errónea y creo que la estamos corrigiendo.
Hablando de ese semimecenazgo, ¿siguen apareciendo documentos? ¿Sigue habiendo algún rescoldo de aquella hoguera?
Bueno, en el ámbito del baloncesto todavía estamos con el proceso de concurso de acreedores. Es decir, todavía el ayuntamiento no puede disponer de la mayoría de las oficinas del club, de diferentes estancias dentro del Polideportivo Pisuerga, de la parcela que está al lado del Polideportivo. Todavía está en concurso. Es más, de hecho todavía estamos sin poder utilizar ordenadores, mesas, sillas, fotocopiadoras que estaban en la sede de lo que se denominó Club de Empresas y está bajo el concurso. El ayuntamiento ha tenido que recomprar los asientos del Polideportivo Pisuerga, recomprarlos para que la gente se pudiera sentar a ver un partido porque también estaban en el concurso. Entonces es un proceso muy complejo, yo creo que lo estamos llevando razonablemente bien. Hasta ahora ha habido juicios laborales en los cuales el ayuntamiento había sido denunciado y los hemos ganado, pero esto todavía puede ser largo.
Su antecesor en el cargo, de otro color político, siempre se quejó, quizá menos públicamente de lo que debería haber hecho, de que el retorno económico que a la ciudad le proporcionaba el deporte no era reconocido por el ayuntamiento en sí. Es decir, que se hablaba mucho de concursos, de tapas, de teatro de calle, que se hablaba de muchos eventos, pero que al deporte quizá no se le reconocía cuando un buen porcentaje de los ingresos que se generan en la hostelería y hotelería de Valladolid venían provocados por los eventos deportivos que se organizaban. ¿A usted le están reconociendo ese trabajo? ¿En las cuentas aparece un apartado de ingresos por eventos deportivos?
Yo creo que se van reconociendo y de hecho en el plan de turismo que se ha elaborado hace poco ya se reconocía el deporte como uno de los ámbitos fundamentales de movimiento económico en la ciudad. Y el propio presidente de la Asociación de Hoteleros ha dicho que hoy el deporte es lo que más está generando en Valladolid en el ámbito de la hotelería. Hemos conseguido en 2 años aumentar un 20% las pernoctaciones en el ámbito del turismo deportivo. Y sobre todo que estamos enfocándolo hacia unos eventos deportivos que traen muchos niños, cadetes, juveniles, que vienen acompañados de los padres y que dejan muchísimo dinero en Valladolid. Son eventos que habría que hacer, aunque no dejaran un duro, porque yo creo que promocionan el deporte entre la infancia y la juventud, que debe ser nuestro máximo objetivo, pero es que además repercuten muy positivamente en la economía, en el empleo, en el turismo. Por eso digo, es una oportunidad económica que yo creo que estamos intentando aprovechar.
¿Y el intentar pedirle a la hostelería y hotelería de Valladolid que devuelvan un poquito de eso que reciben, están en ello también?
Pues en ello estamos. Yo tengo una relación muy fluida con el sector de la hotelería, que además está teniendo relación con las federaciones deportivas y están incluso haciendo aportaciones económicas a las federaciones para conseguir traer buenos eventos y campeonatos a la ciudad. Y yo creo que se está notando, se está multiplicando el número de eventos y ahí estamos, casi sin poder abarcar todos los fines de semana, claro, arriba y abajo,
¿no? Era mi siguiente pregunta, claro. ¿No? ¿Cómo se cuadra con, naturalmente, la coordinación de la Fundación Municipal de Deportes, el que todos los fines de semana Valladolid sea sede de un campeonato nacional, regional o de cualquier deporte? ¿Eso cómo se coordina?
En primer lugar, trabajando mucho. En segundo lugar, con un equipo humano en Fundación de Deportes que es excepcional. Hay trabajadores estupendos que tienen experiencia y que además trabajan mucho y trabajan bien. y luego tratando de involucrar, como digo, pues al sector de la hotelería, pero tratando de involucrar también a la concejalía de movilidad para organizar autobuses, policías, vigilancia. Es un trabajo complejo, pero yo creo que vamos haciéndolo. Porque en definitiva de lo que se trata es de tener una ciudad viva en todos los ámbitos, deportivo, cultural, económico, y el deporte puede sumar mucho. Hay que tener en cuenta que muchas actividades son en la calle, son en las plazas, son gratuitas, y eso mueve la ciudad. Yo lo digo muchas veces, yo creo que esta ciudad los fines de semana se mueve al ritmo del deporte.
¿Y por qué nos conceden tantas cosas? ¿Cómo las pedimos o qué ofrecemos?
Bueno, son varias cosas. Por un lado, tenemos una ubicación geográfica muy interesante. Estamos muy cerquita de Madrid. Por otro lado, tenemos una buena red de equipamientos deportivos bien distribuidos en diferentes barrios. Además, la experiencia, como digo, de la Fundación de Deportes a la hora de ponerlo todo muy fácil, y luego la determinación a la hora de trabajar, incluso poner recursos. Hace 3-4 años se empezaron a disminuir los recursos del ayuntamiento para las subvenciones para eventos deportivos, y nosotros los hemos aumentado, sustancialmente en 2 años. ¿Por qué? Porque es que de cada euro que metemos ahí estamos recuperando más de 30 para la ciudad. Entonces yo creo que convenía hacer esa apuesta. Antes decíamos, estaba poco valorado el deporte como fuente económica, pero es que desde el ayuntamiento incluso se bajaban los recursos. Ahora lo estamos aumentando para potenciar eso, que como digo, son eventos que promocionan la práctica deportiva, que es lo importante, y además hay un movimiento económico muy importante. Y además la imagen de la ciudad, la imagen deportiva siempre es una imagen amable para una ciudad. Y aquella persona que viene a un evento deportivo acompañando a su hijo o a su hija, si se siente bien acogido, se siente a gusto, seguramente vuelva en otra época a hacer turismo, a comer, a dar una vuelta. Yo creo que es interesante.
Deporte escolar. Realmente, en teoría, las competencias no deberían ser municipales, porque no deberían ser municipales, tendrían que ser de la Consejería de Educación o de las propias federaciones. Sin embargo, ustedes siguen apechugando con una competición que da muchísimo trabajo. Y este año se han inventado, o alguien se ha inventado, lo de la feria de muestras para las competiciones de vóley y minibásquet. ¿No es un espacio la feria de muestras donde se podrían aprovechar más de un pabellón y medio, como se está haciendo ahora? ¿Es un espacio mucho más aprovechable?
Pues seguramente sí. Hemos optado por llevar competiciones allí, sinceramente, porque ya no nos caben los niños. Hemos aumentado en 2 años, en 2000, el número de niños y niñas que hacen deporte escolar, porque hemos facilitado el acceso a muchos colegios que antes no participaban, porque hemos aumentado los recursos económicos, porque hemos animado a muchos colegios para que pudieran estar. Y claro, lo bueno que tiene es que participan muchos niños. Lo malo, entre comillas, es que no nos caben las instalaciones. Por eso hemos habilitado la feria de muestras, también instalaciones de Fuente de la Mora, de la universidad, y efectivamente es posible que haya que ampliar las dimensiones de feria de muestras, aunque hay que pagarlas, para poder estar allí. No son las ideales, pues porque el suelo resbala un poco, porque hace un poco de frío, tú lo has sufrido, creo.
Un poco.
Pero se trata de hacer deporte. Entonces, bueno, pues nosotros hemos hecho deporte, pues tú y yo seguramente, pues en la calle, básicamente, sin instalaciones, hemos pasado un poco de frío también. Lo importante es que haya deporte y que poco a poco vaya habiendo instalaciones, pero que tengamos 2.000 niños más haciendo deporte, yo creo que para que todos nos felicitemos. En primer lugar, los colegios, los padres y los educadores, por supuesto.
Porque no sé si tiene el dato a mano. ¿Cuánto le cuesta el deporte escolar al ayuntamiento?
Pues no lo tengo a mano, pero puede que ronde los 700.000 euros por ahí, pero no lo podría asegurar. Pero
son mucho 700.000 euros que podrían, si las cosas fueran como deberían ser, dedicarse a otra cosa, pero que no les duelen prendas en invertirlos.
Nada,
¿no?
En absoluto. Nosotros, yo creo que las prioridades tienen que estar claras, y que cuando hablamos de prioridades deportivas tienen que estar fundamentalmente en el deporte escolar y en el deporte de base. Lo que genera ciudad, lo que genera hábitos de vida saludable, lo que genera valores. Y a partir de ahí, la élite está para tirar del deporte de base y para tener referencias positivas. Por ejemplo, en el ámbito del deporte femenino. Nos preocupa que muchas niñas, llegada a la adolescencia, dejen de hacer deporte. Por eso es importante que haya referencias positivas de mujeres que hagan deporte, para que haya niñas que continúen haciendo deporte en la juventud o en la madurez.
Hablando de deporte de élite, tiene muchísimo Valladolid. Naturalmente, las ayudas del ayuntamiento están preestablecidas por convenio, y todos los clubes que lleguen a una categoría nacional tienen derecho a ellas. ¿La política va a seguir siendo la misma? ¿Se van a modificar las cifras? Imagino que si se modifican tienen que ir solamente a mejor, ¿no? En el peor de los casos se mantendrían.
Claro, nosotros lo que hicimos cuando entramos fue intentar racionalizar estas ayudas, como decía, darles transparencia y darles un toque de objetividad. Siempre es complicada la objetividad. Comparar un deporte con otro nunca es fácil. Y tratamos de llegar a que los clubes que estuvieran en categoría nacional, luego tienen un gasto mayores porque tienen desplazamientos, porque tienen cánones en algunas ligas, pudieran tener ayudas. ¿Qué hemos conseguido? Pues que lo que eran unas ayudas que básicamente hace unos años se distribuían entre tres clubes de la ciudad, ahora tenemos 19-20 clubes de élite. Deportes más mayoritarios, más minoritarios, masculinos, femeninos, eso está diversificando el panorama deportivo en Valladolid y yo creo que es bueno para todos. Y que con cantidades que en su global son menores que antes en la élite, estamos apoyando positivamente, o sea, con más cantidad a la mayoría de los clubes. Si se van a modificar o no, sustancialmente yo creo que no se van a modificar demasiado, porque también había un compromiso de mantener unas cifras durante 2-3 años, los clubes lo pidieron además, para tener certeza a la hora de hacer los presupuestos. Entonces puede haber modificaciones mínimas, y si son mínimas yo entiendo que serían a mejor para los clubes.
Uh-huh. Quedan 2 años más de legislatura. Uh-huh. ¿Hasta ahora el trabajo que estaba en la agenda ha salido o ha quedado algo pendiente?
Va saliendo porque yo creo que nos acercamos al punto en el que queríamos estar, que era que el deporte fuera algo más que una competición, que fuera una seña de identidad de la ciudad y generara ciudadanía y generara un factor de integración social como yo creo que está generando, que fuera transparente y que, bueno, pues al final tuviéramos una ciudad polideportiva que hace deporte, que genera salud y que además se beneficia en lo económico. Esos eran los objetivos fundamentales y van saliendo. Pero yo creo que queda mucho por hacer. Seguramente eventos que se consoliden no solo por un año, sino que tengan sede fija en Valladolid. Seguramente en el ámbito de instalaciones haya que mejorar todavía más. Había muchas instalaciones con déficit de mantenimiento y ha habido que entrar a saco, entre comillas, a pabellones, por ejemplo, en colegios que estaban llenos de goteras y con unos suelos indecentes para hacer deporte. Entonces, pero queda mucho por hacer. Entonces, instalaciones, consolidación de eventos y yo creo que también una consolidación en la élite, fundamentalmente, para que se genere una responsabilidad social de implicación en la ciudad, que se va dando, pero bueno, aún nos quedan pasos por dar.
Pues vamos a ver cuáles son esos pasos que tiene usted estipulado en su hoja de ruta. 2 años para hacer qué.
2 años para, bueno, por ejemplo, en el ámbito de instalaciones tenemos el reto de un polideportivo en el barrio de Delicias. Tenemos el reto de mejora de las instalaciones acuáticas, que tienen también bastante...
Uno a mayores de Canterac.
Sí, sería un polideportivo que inicialmente está previsto hacer en el patio del colegio Ayue Morer. Uh-huh. Por lo tanto, tendría parte de polideportivo escolar y parte de polideportivo para el barrio. Para clubes del barrio, para clubes de la ciudad, para práctica de deporte popular, incluso una parte para gimnasia de mantenimiento para las personas mayores del barrio de Las Delicias, un barrio que está envejeciendo. Bueno, de Las Delicias, para cualquier persona, pero evidentemente donde se ubique cerca estaría mejor, ¿no? Otra serie de arreglos de instalaciones, fundamentalmente acuáticas y también de polideportivos, de barrios, y también generar instalaciones deportivas al aire libre. Tenemos previsto ya para este año inversiones para favorecer los circuitos de running. Bueno, running, lo que toda la vida ha sido correr, ahora se dice running.
Exactamente.
Para correr.
No me sea cosmopaleto, que es lo que se dice ahora cuando se utilizan anglicismos.
No quisiera serlo. Entonces, para correr, asegurar circuitos con balizas, con fuentes, con recorridos marcados, con contenedores, con asentar el suelo, con luces debajo de algunos puentes, por ejemplo. Otros circuitos de orientación también. Estamos trabajando con la universidad a hacer circuitos de orientación con tiendas, en las norias, en la zona del campus universitario. Bueno, una serie de instalaciones deportivas que no requiera que la población tenga que gastar dinero en hacer deporte. Eso es uno de los retos fundamentales que yo creo que nos tenemos que marcar. Y en materia de deporte escolar tenemos un reto importante que tenemos que trabajar con la Diputación. Hay muchos niños y niñas del Alfoz que vienen a hacer deporte a Valladolid y la Diputación tiene que arrimar el hombro. Tiene que arrimar el hombro porque eso a nosotros nos genera gasto, nos genera tiempo, nos genera esfuerzo de muchos trabajadores. Cada vez tenemos más niños y claro, los niños y niñas de Renedo, de la Cisterniga o de Zaratán, pues sus padres prefieren que los niños vengan a competir a Valladolid a que vayan a Villalón o a Mayorga, a 80 kilómetros. Claro, ahí tenemos que llegar a un acuerdo con la Diputación si hay que hacer campeonatos provinciales impulsados del Ayuntamiento o arrima al hombro la Diputación o hay niños y niñas del Alfoz de Valladolid que no van a poder hacer deporte y quisiéramos que lo hicieran.
¿Se acuerda usted de que al lado de Pepe Rojo hay un velódromo?
Me acuerdo del velódromo y estamos haciendo unas obras ahora, me voy adelantando. Se están haciendo algunos arreglos. Y esta misma mañana he estado viendo posibles obras para el año que viene y hay alguna intervención posible en el velódromo. Sí, no es un velódromo demasiado usado, seguramente, a lo mejor porque no está en buenas condiciones, y yo creo que hay que hacer algunas obras y no solo de chapa y pintura.
Pero para utilización para ciclistas de pista.
Para ciclistas de pista, y no sé si podría tener algún otro tipo de uso, porque bueno, hay unas pistas hay centrales que tampoco se usan demasiado, hay que dar una vuelta. Yo creo que es una instalación que puede estar mejor y puede estar mejor utilizada de lo que se utiliza ahora, que se utiliza muy poquito.
No me diga que le van a plantar césped en el medio y van a poder jugar los niños al rugby.
Pues seguramente no, pero, no. En el rugby también va necesitando también otro tipo de apoyo. Es que al final todos los deportes requieren inversiones en instalaciones.
No, el rugby apoyo. Me están cosiendo a WhatsApp, que cuando les pone sí. Que cuando habla con el gerente de Ubasa para que les pongan el bus regular los días de partido.
Pues lo estamos considerando. Yo es una cosa que sí que hemos planteado, bueno, pues a la concejalía correspondiente, porque bueno, pues cada vez, sobre todo van más niños que requieren que los padres tienen que llevarle, y puede haber niños y niñas, que hay muchas niñas que no puedan ir a hacer deporte allí, pues claro, pues el padre tiene que llevarles, pasar allí 2 horas, que en invierno son muy largas.
Muy largas.
Muy largas. Entonces hay que considerar el tema del transporte, el tema de los accesos también, y bueno, alguna mejora más en la instalación. Yo he estado reunido con los dos presidentes recientemente, intentando hacer una hoja de ruta para las mejoras de las instalaciones. No se puede hacer todo ahora, se ha hecho una inversión importante, yo creo allí, pues la grada ha venido muy bien, el rugby desde luego se ha relanzado en la ciudad. Pero bueno, hacemos una hoja de ruta a 2, 3, 4 años vistas de posibles intervenciones. Y desde luego las autobuses, pues puede ser una.
Hablemos de clubes de élite. Por ejemplo, baloncesto, LEP Oro. Uh-huh. ¿Ya se ha reunido con Mike Hansen? ¿Ya sabe lo que más o menos necesita? Porque una de las reivindicaciones del equipo de baloncesto es quizá la amortización de la subvención a cambio de la utilización de la instalación, ¿no? Y eso dicen que al final es lo comido por lo servido.
Bueno, eso no es exacto. Nosotros, bueno, yo he tenido desde que se ascendió varias conversaciones informales con Hansen y con otros directivos, viendo posibilidades de colaboración del ayuntamiento. Hay que recordar que el club nace hace 2 años, cuando la ciudad se queda sin baloncesto de élite, lo cual puede repercutir en el conjunto del baloncesto de la ciudad y de la provincia, y hay una apuesta muy importante ahí también del ayuntamiento por reforzar un club con una serie de valores, de jugadores vallesoletanos, de cantera, etcétera, y que estaba, no lo olvidemos, en la tercera división. A partir de ahí yo creo que ahora habrá que hacer un esfuerzo un poquito mayor, pero un poquito, es decir, el dinero que hay es el que hay, yo no puedo pintar un dinero que no es mío y tengo que ser muy responsable con las cuentas de los impuestos de todos los vallesoletanos. Por lo tanto, trataremos de hacer un esfuerzo económico, un poquito, y trataremos de ver cómo tiene que ser la utilización de Pisuerga para que no genere pues ese gasto al club. Pero es un gasto que genera fundamentalmente no el club de élite, sino la cantera que está entrenando allí. Por lo tanto, habrá que ver cuáles son los salarios de la cantera o cuáles son las instalaciones en las que la cantera puede entrenar, porque el uso que hace el primer equipo genera muy poquito gasto. Si están allí entrenando todos los chavales de la cantera, evidentemente la instalación más cara de la ciudad, hay que calentarla, hay que limpiarla, hay que tener allí trabajadores que la mantengan, y eso supone un gasto al ayuntamiento. Y claro, hay más polideportivos en Valladolid.
Eso en cuanto a baloncesto. Hablemos de fútbol. ¿Sigue todavía esa discrepancia sobre la famosa subvención flotante que dice el Real Valladolid que le tienen que abonar y que ustedes consideran que en ese momento no había por qué abonar subvención al estar en concurso?
Bueno, yo hace meses que no he vuelto a decirme nada del asunto, entonces entiendo,
a ver si la paga o no se ha
entrado. Entiendo que, pues espero que no, todo podría ser, ¿eh? Pero entiendo que, bueno, yo creo que el asunto quedó bastante claro, ya no era una cuestión de opinable por mi parte, sino de lo que los servicios jurídicos del ayuntamiento nos dicen, y evidentemente un concejal o un alcalde no pueden hacer un gasto sin la autorización de quien tiene que autorizarlo, y cuando se nos dice que no existía una obligación del ayuntamiento de hacer ese gasto, pues seguramente fue una de tantas malas gestiones que se hicieron con el deporte de élite, como digo, muy poco transparente y muy poco razonables en su momento.
Rugby, la valla publicitaria que ha supuesto el rugby en estos últimos años para Valladolid, yo no sé si se podría cuantificar cuánto hubiera costado una campaña de ese tipo, pero yo creo que hubiera costado un dinero. ¿Va a haber el rugby devuelto ese favor, digamos, de algún modo?
Bueno, yo creo que lo está viendo. Es decir, al final es un trabajo que es generar alianzas entre los clubes, en este caso de rugby, entre la administración o entre los sectores económicos de la ciudad. Yo creo que el rugby, los dos clubes se incrementaron muy sustancialmente la cantidad que reciben del ayuntamiento, y hay que recordar que todo el mantenimiento de Pepe Rojo, todo, lo hace el ayuntamiento. El rugby es el único club que no está pagando por el uso de la instalación. Y los gastos que generan esta instalación al ayuntamiento están alrededor de 270.000 euros. Por lo tanto, eso también lo saben los clubes de rugby. Todo es merced a un acuerdo que en su día hubo con la federación, porque estaba en esos terrenos, porque... pero el gasto se genera. Por lo tanto, en el rugby el ayuntamiento, al margen de obras y mejoras que se hacen, estamos, si no recuerdo mal, 70.000 euros cada uno de los clubes y unos 270.000 al año de mantenimiento de Pepe Rojo. Eso es mucho dinero, mucho.
Hablemos de balonmano. Se hipotecó una instalación solo para ese deporte. ¿Mereció la pena?
Bueno, para ese deporte en cuanto a la competición regular de las ligas. Luego tenemos eventos pues casi cada fin de semana. Hemos tenido voleibol. Dentro de 10 días tenemos un campeonato estupendo de nacional de esgrima. Entonces, ahora, la competición regular pues se hace en balonmano. Yo sí quiero recordar que pudo estar incluso más hipotecada, porque yo tuve nada más llegar a la concejalía el planteamiento de que ese pabellón tenía que ser solo para un club. Y se me planteó desde un club que eso era o era para el Atlético o iba a haber problemas. Yo dije que no podía ser, que ahí había un club masculino y otro femenino, están jugando los dos, han recuperado una buena relación y no está habiendo problemas, al final con diálogo, ¿no? Yo creo que Huerta del Rey es un pabellón, a mí me encanta ese pabellón, yo creo que es el pabellón casi el insignia de Valladolid, que con muy poquita gente es una bombonera para desarrollar partidos y que yo creo que está, bueno, pues tiene sus 40 años aproximadamente ya, pero que sigue funcionando bien. Liga regular de balonmano, pero luego muchos eventos todos los fines de semana.
Otros deportes como históricos y clásicos en Valladolid, como tenis de mesa, van a seguir pudiendo existir por el ayuntamiento, sí, sí. No va a quedar, ¿no?
Sí, no, al contrario. Tenis de mesa, piragüismo, esgrima, todos ellos vieron aumentada su aportación económica por parte del ayuntamiento. Hockey, por ejemplo, aportaciones, instalaciones y yo creo con buenos resultados. El hockey le tenemos ahí siendo puntero en toda España, esgrima creciendo día a día con competidores que dan la cara incluso en selecciones nacionales, tenis de mesa tanto en chicos como en chicas pues también creciendo, piragüismo con Patricia Coco que yo creo que va a ser olímpica en muy poco tiempo. Bueno, como decía, diversificar la práctica deportiva es bueno porque eso anima a más niños a hacer deporte y porque yo creo que da una visión global de lo que es el deporte en Valladolid, que nunca ha sido un deporte centrado en uno o dos competiciones, uno o dos disciplinas deportivas. Por eso había que recuperar pues varios deportes porque yo creo que hace una imagen de ciudad mucho mejor también.
En estos dos años que hemos dejado atrás y cuyo balance, por lo que le estoy escuchando, es francamente positivo por su parte, sobre todo en el grupo humano que la Fundación Municipal de Deportes y su concejalía ha conseguido reunir, yo creo que hay una cabeza visible que comanda un grupo extraordinario de personas que es Borja Lara. ¿Qué es para usted ahora mismo Borja Lara?
Pues es muy importante porque al final es la persona en la que yo me apoyo o nos apoyamos mutuamente. Es un trabajador infatigable, es un conocedor hasta el último rincón de cada instalación, cada deporte y cada directivo y cada entrenador que hay en Valladolid. Él conoce a todos y todos le conocen a él. Y yo creo que es una persona que además cree en el deporte como factor social fundamental para la ciudad. Por lo tanto, yo estoy pues muy a gusto trabajando con él. Nos estamos pegando los dos un tute a trabajar monumental. Estamos los dos, no sé quién de los dos está más cojo de que ya no paramos ni... Y nos pasamos de lunes a domingo pues yendo a eventos, vendiendo actividades, reunidos con clubes, tal. Pero bueno, como dices, Borja es la cabeza visible de la fundación. Pero la fundación no es solamente el concejal ni es solamente Borja. Yo creo que hay un equipo estupendo por ahí, de gente que gestiona instalaciones, el mantenimiento, las acuáticas, los eventos. Hay un muy buen equipo humano, muy bueno.
El hecho de que el alcalde sea de un partido y la concejalía de deportes sea de otro, ¿ha provocado en algún momento algún desacuerdo, algún desencuentro o no?
No, el hecho de ser un partido u otro no. Puede haber desencuentros.
Aparte del pádel,
efectivamente. No, bueno, nosotros lo que intentamos es, ya digo, somos dos formaciones políticas, no estamos de acuerdo en todo, pero entendemos que por responsabilidad esta ciudad merecía un cambio. Creo que está siendo un cambio tranquilo y positivo, no solo en deportes, sino en otros ámbitos. Esto es opinable, por supuesto, y la responsabilidad de los dos grupos municipales nos lleva a tener más acuerdos que desacuerdos. Funcionamos bien como equipo. Y además, cuando hay desacuerdos, no son específicamente entre un grupo y otro. A veces puede ser entre un concejal y otro, aunque compartamos grupos. Yo creo que es poner por encima lo que la ciudad necesita de los intereses de cada una de las fuerzas políticas.
En 10 segundos, venga, le hago la pregunta directa, sí o no. Presupuestos participativos. Los ciudadanos vamos a decidir dónde van 4 millones de los presupuestos de 2018. Uh-huh. Imaginemos que nos volvemos todos locos y decimos, ¡al Valladolid! ¿Sí o no?
No.
Don Alberto Bustos, concejal de Deportes, gracias por este balance, por anticiparnos algunos de los proyectos de su agenda para el año que viene. Y, hombre, si tiene un ratico, le invito yo a un café el martes.
Así es, sí, lo tendré.
¿Eh? A la una en la Plaza Mayor, ¿eh? No se preocupe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos, son las 4:00 de la tarde. Sigue la tarde en COPE.